contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición de hoy jueves, febrero 4 del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Por supuesto, también los buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba que están desde bien temprano en la sintonía. Recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30, que tenemos muchísimas noticias de interés y que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, pues los buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, y a nuestro productor, Alejandro Sayas Bazán. Bueno, y sin más demora, entramos y empezamos Levántate Cuba hoy jueves. Y para eso de ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con todos los instrumentos habidos y por haber para ponernos al día del frío, sobre todo, que nos está batiendo con fuerza. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda y por los controles, Alejandro y Teudy, dirigiendo los destinos de Levántate Cuba. Bueno, efectivamente, Alberto, el amplio centro de altas presiones que domina las aguas del Golfo de México comenzará a desplazarse hacia el este, rumbo a las aguas del Atlántico. Esto permitirá, le dará paso a un nuevo frente frío que penetrará el noroeste del Golfo en la mañana del viernes. Pero, Alberto, este nuevo frente frío se moverá hacia la región central de la Florida, ya como un frente estacionario, de manera que no tiene intenciones de bajar hasta aquí, hacia el sur. Y durante el fin de semana comenzará a moverse hacia el norte, como un frente caliente. De manera que a partir del sábado, lo que vamos a tener aquí en el sur de la Florida y Cuba van a ser vientos del sur húmedos, y eso va a aumentar las probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos un día soleado muy bonito, condiciones del tiempo muy agradables, las mínimas entre los 2 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos al nordeste al este 10 a 25 kilómetros por hora, hay poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez, pues así que vienen vientos del sur que son un poco calientes y tenemos ahora vientos del norte que son un poco fríos. Vaya el mundo con su lucha y sus contradicciones, ¿eh? Pero de todas maneras, gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, pues llegó la historia, sabia y maestra, y de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día, pero del año 1862, en la ciudad de Santiago de Cuba, Facundo Bacardí Mazó funda la destilería de Ron Bacardí. Y en igual fecha, pero del año 1952, fallece el poeta y escritor Federico Enríquez y Carvajal. Se distinguió como educador, periodista, historiador, hombre público y destacado orador. Fue autor también de discursos memorables. Su obra se caracteriza por la variedad y la extensión. Gozó de mucho prestigio por lo que era su integridad moral y su espíritu generoso, cualidades que se manifestaron siempre en su vida y en sus actividades de difusión cultural.
Bueno, pues mencionar dos personajes de la historia de Cuba, Carvajal, poeta, y por supuesto Bacardí. No hay Cuba. La imagen de Cuba sin Bacardí no existe, y por supuesto eso le pasa a todos los que hacen historia, y Facundo Bacardí hizo mucha historia, y por supuesto ahí está el Museo Bacardí. ¿Cuántos museos Bacardí no hay en el mundo? Además, ¿cuántas glorias a Cuba no le ha dado ese nombre Bacardí?
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba. Tenemos ya en línea desde Cuba a Juan Antonio Madrazo, y nos alegra mucho tenerlo, del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Y le damos, como siempre, la más cordial bienvenida. Nos encanta tenerlo en el programa. A veces no es fácil por razones técnicas. Así que bienvenido, Juan Antonio, ¿cómo estás?
Buenos días, Alberto. Buenos días, Xilda. Buenos días a todos los amigos de Levántate Cuba, y buenos días a todo el equipo de Radio Martín. Un saludo desde acá, desde La Habana.
Bueno, háblanos un poco de las medidas contra ustedes, contra algunos activistas vinculados al comité, y por supuesto mantenernos al tanto de que hay unas medidas cautelares a favor de ustedes.
Sí, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó unas medidas cautelares a favor de varios integrantes del Comité Ciudadano por la Integración Racial, en la cual se encuentra Magdalena Tamayo, Eduardo Navarro, en este caso yo. Todavía el comité también está viendo otras medidas cautelares a favor de otros miembros del propio comité, pero bueno, lo que se busca ha sido una tarea, un reto bastante largo, ya que llevamos casi 2 años intentando, con el acompañamiento de otras organizaciones de la cooperación internacional, logrando que se nos aplicara una medida cautelar debido a la presión y al enfrentamiento por parte de la seguridad del Estado contra las actividades que venimos desarrollando acá desde el propio activismo comunitario, desde el propio activismo ciudadano, desde el propio programa nuestro con relación al tema de la problemática racial, que todavía no se acaba de visualizar en la esfera pública, el llamado programa de gobierno para el enfrentamiento contra la discriminación racial que habían presentado en noviembre de 2019. Es decir, no hay ninguna claridad con este programa, como tampoco lo hay con el programa para el adelanto de las mujeres, presentado muy recientemente por la Federación de Mujeres Cubanas. Ahora mismo, en este caso, el Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, para poder desmovilizar las acciones y las actividades de la sociedad civil, por supuesto, utiliza como fachada, como máscara, utiliza la crisis sanitaria, y sobre todo hace del delito de propagación de epidemia una herramienta para neutralizar y desmovilizar las actividades de la propia sociedad civil, particularmente de los activistas que estamos trabajando en el escenario público, en las comunidades. Es decir, se mantiene el mismo ambiente de represión. Creo que en los próximos meses no cambiaría la situación. Vemos a diario todo ese linchamiento mediático contra periodistas, artistas. Ayer mismo María Matienzo, una periodista cubana afrodescendiente, presentaba el informe Cubana en la fuera de la agenda 2030, el cual tuvo el acompañamiento del Instituto Internacional de Raza, Género y Derechos Humanos, y fue presentado a través de Zoom, a través de Facebook, y veíamos cómo durante la presentación hubo toda una escalada de linchamiento contra las mujeres cubanas que desde la isla estaban participando en el evento a partir de esa guerrilla cibernética que se denomina o la conocemos acá en Cuba como Ciberclaria, como en ese ataque hacia la voz de las mujeres hay todo una ¿cómo se llama esto? Ponen al desnudo la misoginia del propio poder, es decir, el feminismo mientras esté fuera de los canales de la revolución es enemigo de la revolución, y entonces eso es lo que generalmente se traduce como ha subido en escalada la violencia contra el activismo de las mujeres, es decir, ya no solamente son las damas de blanco, son las periodistas, pero también son las activistas que incluso muchas que están aún en las instituciones, pero que le están reclamando al Estado la implementación de una ley de género que no llega, es decir, en el cronograma legislativo del régimen cubano está previsto que para 2028 se discute en la Asamblea Nacional una ley de género. Entonces habrá que esperar 2028 para que continúen muchas mujeres siendo víctimas de feminicidio, de violencia intrafamiliar.
Sí, Juan Antonio. Yo creo que
sí, escucho. Ah, sí, escuchamos.
No te escuchábamos ya.
Qué bueno.
Vamos a seguir hablando de este tema porque también el Centro Latinoamericano para la No Violencia, y buenos días, gracias por estar en el programa, pues publicó recientemente su informe del año 2020 y el gobierno de Cuba aparece como el tercero más hostil hacia los movimientos civiles pacíficos, solo superado por el régimen de Nicolás Maduro y el de Daniel Ortega en ese orden. Quería tocar este punto contigo porque sí, la hostilidad hacia las manifestaciones pacíficas ha ido en aumento. Tú hablabas de María Matienzo, pero María Matienzo también ayer compartió en sus redes sociales un artículo de cuánto tiene que ver, cuántas personas de la raza negra pues están en prisión y cuántas siguen siendo llevadas a prisión y el diferente trato incluso que se les está dando. Así que hablamos un poco de esto.
Sí, ahora mismo en el marco de esta tarea ordenamiento, que bueno, la tarea ordenamiento reza que generalmente busca transformar los ingresos económicos de la población, mejorar la calidad de vida, cuando realmente no es así, cuando tú tienes que madrugar 5 o 6 de la mañana en un establecimiento, es decir, como una tienda esta de productos que antes se comercializaban en moneda convertible, que hoy en pesos cubanos, y que tiene que hacer largas colas para buscar alimentos, eso realmente no responde a esa mejora de la calidad de vida. Y, por ejemplo, hay una reconfiguración de la desigualdad, en este proceso hay una reconfiguración de la desigualdad y de la pobreza, donde generalmente la peor parte la llevan las mujeres afrodescendientes. Es decir, hay una reconfiguración donde hay una feminización de la pobreza que le toca tanto a mujeres afrodescendientes como a mujeres blancas, pero en mayor medida a las mujeres afrodescendientes, la cual ¿cómo se llama esto? A veces desde las vías no tanto legales buscan la manera de sobrevivir, es decir, en las colas comprando determinados productos que puedan comercializar por fuera para poder mejorar su nivel de vida. Es decir, hoy yo, por ejemplo, vivo a una cuadra de el Tribunal Municipal de Plaza de la Revolución, es decir, lo tengo ahí en la esquina y veo de lunes a viernes los juicios diarios, incluso a veces son procesos sumarios en lo cual hay mucha gente que han sido procesadas por por colero, o también se le aplica el delito de propagación de epidemia, y la mayoría, un grupo son mujeres afrodescendientes, y eso responde a ¿cómo se llama esto? A la indiferencia por parte del propio régimen en cuanto a buscar instrumentos de protección, buscar herramientas o instrumentos de protección social para proteger a los grupos más vulnerables, donde están representadas, por supuesto, los niños, las mujeres, afrodescendientes en su mayoría, pero también los ancianos. Es decir, hoy ¿cómo se llama esto? La vida de una mujer afrodescendiente, como lo expresa María Matienzo en su informe, se vuelve aún más difícil, porque están en un estado de supervivencia al límite y crítico. Es decir, y eso lo vemos a diario. Es decir, lo vemos a diario, donde hay también una criminalización criminalización de la pobreza, donde generalmente las mujeres afrodescendientes se han convertido en el blanco, siempre son identificadas como las coleras, la buscavidas, la que generalmente participan en el campo del mercado negro, son estereotipadas también por los propios agentes policiales. Y por supuesto, hay un programa, como decía, en el 2019 finales, la propia federación presentó ante el Consejo de Ministros de la República de Cuba un programa para el adelanto de las mujeres, pero por supuesto el tema de la mujer negra, es decir, la situación que tienen las mujeres negras, no está contemplado en esa agenda de la propia federación, como tampoco hay una agenda de género que esté concebida en los planes del Estado. Es decir, hay mucho silencio con lo que está pasando con relación a las mujeres, donde por supuesto en este momento en que la situación está crítica con la crisis sanitaria, se registra más la violencia intrafamiliar, y por supuesto hay un número notable de mujeres, y en este caso en su mayoría afrodescendientes, que no cuentan con las condiciones habitacionales, donde el hacinamiento genera más violencia doméstica, y por supuesto el Estado tampoco no tiene concebido dentro de sus planes una acción para contrarrestar la violencia que se ha disparado en los últimos meses, como también el feminicidio.
Amigos de Cuba, estamos conversando, qué interesante conversar con Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Es cierto lo que él acaba de decir, además con mucho coraje. Las mujeres negras en Cuba son discriminadas más. En fin, es toda una política de género, ¿no? Y yo quería traer a colación algo que me llama la atención, porque además es un personaje que respeto muchísimo. Me refiero al director de cine cubano Fernando Pérez, que declaró en un discurso además solidario con el movimiento San Isidro y con las mujeres negras y con todos los comités que se puedan tener en Cuba para buscar toda una integración y un ambiente de paz que no existe. Fernando Pérez dijo que la libertad hay que respetarla dentro del terreno de la cultura. Dijo una frase que realmente es muy sabia: la libertad de expresión es libre o no es libertad. Entonces, o puedes hablar y puedes criticar, o en Cuba no hay libertad. Lo que sucedió, dijo él textualmente, lo que sucedió el 27 de noviembre duró poco, porque los medios empezaron a transmitir una versión de lo que ahí había ocurrido que no era cierta. Entre jóvenes, desde su diversidad, todos los jóvenes, dice él, deben ser escuchados. No puede ser que a través de la exclusión, como se excluyen a las mujeres negras y a los negros también, la agresión que se logra avanzar en nuestra sociedad. O sea, si se excluye, no se avanza, dice Fernando Pérez. Y Fernando Pérez es una persona sumamente respetada en Cuba. El cineasta destacó la diferencia entre los discursos de los jóvenes que forman el grupo del 27 de noviembre y del régimen cubano. Lo que sucedió ese día es un hecho que propiciaba un nuevo lenguaje, y el régimen, el gobierno, lo irrespetó y lo violó. ¿Cómo tú ves esta situación? Primero, la situación general de discriminación y de abuso con el movimiento San Isidro y con ustedes, y esta declaración tan valiente de un hombre de la estatura moral de Fernando Pérez.
Sí, a ver, yo soy testigo, así, soy testigo de a lo largo de estos años, cómo Fernando Pérez, cineasta, ha sido ha tenido la estatura moral y la valentía de defender varios procesos. Mira, me recuerdo en las ocasiones en la cual Fernando Pérez fue director o presidente de la muestra de cine joven, la cual en su momento fue secuestrada por el propio régimen cubano a través del Instituto Cubano de la Industria Cinematográfica. Y muchas veces cuando se estaba a punto ya de realizar la muestra joven de cine, en la cual participaban muchos jóvenes egresados de la Facultad de Medios Audiovisuales, la llamada banca, donde un grupo de jóvenes desde el principio impuso una nueva narrativa tratando de visualizar en el espacio audiovisual temáticas como el tema de la discriminación, como el tema de la tercera edad en Cuba, como el tema también de la discriminación no solamente racial, sino también la discriminación política, la discriminación de género, la discriminación por otras causas. Y Fernando Pérez siempre fue un defensor de los jóvenes, y siempre me recuerdo que muchas veces la propia dirección del ICAI sacó de circulación o de la misma parrilla de programación del festival muchos materiales que estaban previstos que ganaran en el festival materiales audiovisuales producidos por jóvenes cubanos. Y Fernando Pérez siempre fue un samurái frente a la censura, y me recuerdo que en la última muestra de cine joven en la cual él fue presidente, incluso habían uno de los materiales tenía que ver con Raudet de Escuadrón Patriota, es decir, era el testimonio de Raudet de Escuadrón Patriota, y lo sacaron de parrilla, y él se plantó, como decimos los cubanos, y dijo: no, yo si va a continuar la censura, yo me retiro de como presidente del festival. Y bueno, Fernando Pérez siempre ha tenido esa actitud de valentía, de estatura moral frente a la censura, y por eso se ha buscado muchísimos problemas.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante oír la opinión de Juan Antonio Madrazo Luna. Lamentablemente el tiempo nos está exigiendo pues continuar con la dinámica del programa. Es bueno saber que a las mujeres negras cubanas las acosan y las discriminan, y que el director o el creador de cine, Fernando Pérez, obviamente pide que la libertad sea la expresión libre, porque si no, no es libertad. Gracias a Juan Antonio Madrazo Luna, y por supuesto seguiremos atentos a esta situación de discriminación contra las mujeres negras cubanas.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante más de 5 décadas, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha abordado las draconianas restricciones del régimen cubano en todos los aspectos de la vida del pueblo cubano. Todas las administraciones estadounidenses enfrentan el mismo conjunto de problemas y están buscando formas de resolverlos, dijo el secretario adjunto interino para asuntos del hemisferio occidental, el embajador Michael Kosak, en una reunión informativa especial sobre asuntos de derechos humanos en Cuba, celebrada recientemente. A lo largo de los años, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Cuba en un intento de obligar al régimen a liberalizar su enfoque de los derechos humanos la sociedad civil y el pluralismo. Ese enfoque fue solo mínimamente exitoso, porque dijo el embajador Cossack, la economía cubana está preparada para ser un parásito, vive de alguien más. Dijo y agregó que fueron capaces al principio de imponer medidas tan draconianas y represivas que expulsaron a la mayoría de los empresarios del país, cerraron asociaciones de estudiantes, periódicos, toda forma de sociedad civil. Lo lograron a pesar de que destruyó la economía cubana porque tuvo un enorme subsidio externo durante muchos, muchos años de la Unión Soviética. Sabemos que esto es cierto, porque cuando la Unión Soviética se disolvió a fines de 1991, Cuba se vio obligada a hacer concesiones para que su gente no muriera de hambre. El gobierno autorizó una liberalización limitada de la economía, dijo el subsecretario interino Cossack, y añadió que el país comenzó a beneficiarse de eso, ese tipo de actividad gratuita, y hubo un cambio real en la sociedad cubana. Luego, en 1998, Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y comenzó a subsidiar a Cuba. A cambio, el gobierno cubano ofreció apoyo para ayudar al régimen de Chávez a mantenerse en el poder, dijo el subsecretario interino Cossack. Y Cuba inmediatamente revirtió todas esas medidas liberalizadoras y volvió a su modo más represivo, explicó el diplomático. Por estas y otras razones, la administración del presidente Donald Trump se ha centrado en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para financiar su represión en Cuba y su maligna interferencia en Venezuela. Y lo hemos hecho a través de sanciones selectivas contra las instituciones militares, de seguridad y de inteligencia cubanas. Nuestro objetivo es fortalecer la sociedad civil y el sector privado de Cuba, pero no el represivo régimen cubano, dijo el subsecretario interino Cossack. El respeto por los derechos humanos de los cubanos debe seguir siendo el objetivo clave del compromiso de Estados Unidos con Cuba, expresó Cossack.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora. Hoy tenemos algunos pequeños cambios en el cronograma, en el schedule de la situación, porque vamos a repetir un programa especial que tuvo problemas técnicos en la fecha del nacimiento de José Martí. Inclusive recibimos varias quejas, varios pedidos de que lo pusiéramos otra vez. Así que la programación tiene sus pequeños cambios para bien de ustedes, ¿no? Bueno, Silvia, segunda media hora.
Sí, Alberto, 8:30 a.m, segunda media hora de Levántate Cuba. Y sí, a petición de muchos oyentes que llamaron, algunos escribieron, pues vamos a repetir este programa especial dedicado al natalicio de José Martí. Así que esto será en la tercera media hora de Levántate Cuba. Y en esta segunda media hora seguimos con noticias, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a Estados Unidos y la Unión Europea condenar la represión contra la sociedad civil en Cuba. José Luis Ramos amplía la noticia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos urgió a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea que condenen la grave situación represiva que vive Cuba, según señala el comunicado firmado por Jacques Isires, director de estrategia de dicha organización.
Hemos pedido a la Unión Europea y a Estados Unidos que condene el clima represivo que hay en Cuba. Se ha intensificado esa represión. Hemos visto incluso a un ministro encabezando una acción, una arremetida violenta contra unos jóvenes activistas pacíficos que se congregaron frente al ministerio.
El diálogo político Unión Europea-Cuba debería concentrarse en la crítica situación de derechos humanos en la isla y presentar resultados concretos, señaló Cires. Además, recordó que están a favor de que exista diálogo, pero que no sea de espaldas a la actual realidad de represión y empobrecimiento. El gobierno cubano hasta ahora no se ha tomado en serio la necesidad de reformas en favor de los ciudadanos. La red de observadores, en su informe mensual, documentó en enero
al menos 372 acciones represivas, de las cuales 141 fueron detenciones arbitrarias, 120 retenciones en las viviendas de los activistas y periodistas, que en la práctica son también detenciones arbitrarias, y el resto de amenazas, hostigamientos, citaciones policiales, agresiones y multas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió también que exijan la ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales y sus protocolos facultativos.
Y que no se postergue la aprobación de la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales cubanos, que estaba prevista por mandato constitucional para octubre de 2020 y ahora la están postergando para finales de este año.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, según el informe del Centro Latinoamericano para la No Violencia, el gobierno cubano está entre los que más violencia política genera en el continente. El colega Amado Gil nos trae un resumen del informe con el presidente del centro, Omar López Montenegro.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia, en su informe del año 2020, sitúa al gobierno de Cuba como el tercero más hostil hacia los movimientos civiles pacíficos en Latinoamérica, solo superado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua. Según Omar López Montenegro, director del centro, lo más destacable continúa siendo que estos gobiernos promueven la violencia como política de Estado.
Lo que destaca esta clasificación es que la violencia en Cuba tiene un carácter institucional, proviene de las autoridades. Y por eso Cuba está en el tercer lugar, ¿no? En el caso de Venezuela, que sabemos que también la violencia viene proviene de las instituciones del gobierno, y de Nicaragua, donde hay bandas armadas, los colectivos, las otras bandas, que han causado muchas más muertes, etcétera. Pero en el caso de Cuba también esa violencia está enraizada en las instituciones y además una política de Estado.
El Centro Latinoamericano para la No Violencia también incluye en el informe las acciones de la sociedad civil, destacando el movimiento que forzó en noviembre la renuncia del presidente Manuel Merino en Perú en solo 6 días. El movimiento anticorrupción en Guatemala, conocido como el 28N, y el movimiento San Isidro y el 27N en Cuba. Sobre este último, Montenegro enfatiza en el logro de los objetivos.
En el caso del 27N, en un diálogo con las autoridades de cultura lo lograron. Esto es importante también, la obtención de resultados. Y esto está muy vinculado con el hecho de tener objetivos específicos y concretos.
El informe destaca además la importancia de las redes sociales en las movilizaciones de la sociedad civil.
Las capacidades que genera la tecnología, las aplicaciones móviles, la gente convocándose a través de teléfonos celulares, diferentes medios de comunicación modernos, sobre TikTok, WhatsApp, etcétera.
Parte del objetivo de esta institución es desmontar los patrones negativos que han caracterizado y hasta glorificado el empleo de la violencia en América Latina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Seguimos con más noticias y el Comité para la Protección a los Periodistas estima que en Cuba hay una escalada en el intento de bloquear el flujo de información. Ana Cristina Núñez, investigadora principal de este comité, se refiere a los sucesos ocurridos el 27 de enero con la información Carmen María Rodríguez.
El informe divulgado por el Comité para la Protección a los Periodistas, la organización que vela por la libertad de prensa a nivel internacional, manifestó cuán preocupante es el bloqueo gubernamental cubano a los medios de comunicación, que incluye el bloqueo a la Internet y a los medios sociales. Ana Cristina Núñez es investigadora principal para Latinoamérica, que incluye al Caribe, del CPJ, como se conoce la entidad, por sus siglas en inglés. Ana Cristina Núñez afirmó que el CPJ documenta la escalada de agresiones en Cuba contra la prensa independiente y en contra de la libertad de expresión en la isla. La investigadora del Comité para la Protección a los Periodistas se refirió a los sucesos del pasado 27 de enero frente al Ministerio de Cultura en la capital cubana.
Es evidente que las autoridades estaban tratando de prevenir el flujo de información sobre ese episodio justo en ese momento, en que es más aún relevante que haya el libre flujo de información.
El Comité para la Protección a los Periodistas calificó como censura los pasos tomados en La Habana, según Ana Cristina Núñez.
Sin duda, pues que es un acto de censura de una increíble preocupación para la comunidad internacional. Y que pues reitera de alguna forma esta la intención de las autoridades cubanas de seguir restringiendo la libre información en la isla y el derecho de los periodistas y la prensa independiente a hacer su trabajo.
Ana Cristina Núñez enfatizó que esto no es la primera vez que ocurre en la isla, pero que el suceso del 27 de enero representó una escalada de censura en el país para impedir que los cubanos tuvieran información dentro de Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra noticia, medios oficiales cubanos atacan al periodista Nelson Julio Álvarez Mairata, a quien señalan por trabajar para la prensa independiente que supuestamente pagó su labor cubriendo los hechos del 27 de enero frente al Ministerio de Cultura. En su página de Facebook, Mairata afirma que el oficialismo cita un video supuestamente filtrado en las redes sociales que muestra imágenes de un interrogatorio que le hizo la seguridad del Estado en su casa y que fue grabado con su consentimiento. En este video se insertan imágenes privadas tomadas de un teléfono suyo que está en manos de las autoridades cubanas, dijo el periodista a Radio Martí.
Yo soy periodista, trabajo para un medio que no se encuentra en Cuba y yo cobro por mi trabajo, porque es lo más justo. Si yo trabajo, yo debo cobrar por mi trabajo. Y es justamente lo que estoy contando ese día, pero por supuesto el régimen manipula esa información a una conveniencia donde si eres pagado por un ente externo, entonces tú eres un mercenario. Ese discurso está demasiado trillado. La gente ya no se lo cree, la gente incluso apoya el hecho de que si trabajo, trabajo para un medio, debo ser pagado justamente por el trabajo que realizo. Ellos tratan de hacerme pasar, no sé si es una especie de vergüenza social, no, para nada, porque yo no hice nada más que mi trabajo. Respecto al movimiento 27N, ellos están buscando desarticularlo de alguna manera a través de estas vías. Por eso el enfoque hacia los medios independientes que estuvieron cubriendo ese día la nota, porque no hay forma de demostrar que el movimiento 27N está siendo financiado por nadie. Es un movimiento que surgió de manera espontánea. Como detonante tuvieron los sucesos en el movimiento San Isidro, pero esto de que el movimiento 27N está siendo financiado es totalmente falso, y obviamente ahora el régimen está tratando de utilizar a los medios independientes que cubrimos esa noticia como que nosotros sí somos financiados, que esto es un show mediático que nosotros estamos armando, que estamos construyendo, y es muy, muy lamentable realmente.
8:40, seguimos con más noticias, y varias provincias cubanas son declaradas en cuarentena mientras aumentan significativamente los casos positivos de COVID-19, con la ciudad de La Habana siendo la más afectada. Luis Guardia preparó este reportaje y recogió reacciones de algunos de los ciudadanos.
Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanza, Villa Clara, Ciudad Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud.
Los medios de prensa al servicio del Estado Partido reportan un pico en la incidencia de la pandemia en la isla. Varias provincias del país regresan a la fase de transmisión autóctona limitada, es decir, a la cuarentena.
Villa Clara es una de las provincias que acumula mayor índice de incidencia durante el tercer rebrote del SARS-CoV-2.
Tele Cubanacán, televisora provincial de Villa Clara, se hace eco de la proliferación de la pandemia en la zona central del país, incluso en la serranía.
Con las alarmantes cifras de casos positivos durante este fin de semana en Guantánamo.
Lo mismo ocurre en la región oriental del país. Guantánamo y Santiago de Cuba han visto un incremento significativo de nuevos casos positivos al COVID-19. Pero La Habana es la provincia con mayor incidencia de la pandemia. Según cifras oficiales, los municipios Centro Habana, 10 de Octubre, Boyeros y Arroyo Naranjo son los más afectados.
Es extremadamente alto, hay que tomar medidas de seguridad, porque si no, seguimos aumentando, porque esto es una cadena. Se relaciona uno con el otro, y entonces seguimos avanzando en los casos.
El gobierno culpa a los visitantes extranjeros de ser los causantes de la proliferación del coronavirus en la isla. Incluso ha limitado aún más los vuelos hacia la mayor de las Antillas. Pero Tribuna de La Habana decía lo contrario. De los 442 nuevos casos reportados ese día, solo dos eran importados. La escasez de productos básicos provoca las constantes colas y aglomeraciones, que unido a la alta densidad poblacional en varios municipios capitalinos, son, a juicio de los especialistas, un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de la pandemia. La situación, según las autoridades gubernamentales, es crítica y ven un aumento aún mayor de los casos positivos al COVID-19 en los próximos días. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y así vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda América Latina y en Europa, y por supuesto muy directamente relacionado con la política hacia Venezuela. La oposición venezolana presentará, este es el titular, presentará sus planes a Joe Biden dentro de una gira internacional. La oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, planea presentar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su plan para Venezuela en una gira internacional que podría incluir también al Reino Unido, dijo a la agencia EFE Julio Borges, nombrado comisionado presidencial para las relaciones exteriores por el dirigente opositor Juan Guaidó. Una noticia que trae una expectativa porque involucra al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden. Bueno, amigos de Cuba, llega el deporte, y el deporte llega de mano del Bobby Salamanca Jr. Buen día, Bobby, hay noticias, ¿eh?
Buenos días, Alberto Müller, claro que hay noticias, y muy buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, vamos a arrancar con la Copa del Rey, el fútbol español. El Barcelona ayer avanzó a semifinales de la Copa del Rey, pero lo hizo colgado de un pelito. O sea, increíble el partido, cómo estuvo el Barcelona a punto de perderlo. Necesitó tiempo extra para poder derrotar al Granada, nada menos que al Granada. Es que se le hace difícil al Barça cualquier equipo en cualquier momento. O sea, cuando menos uno lo piensa, pues sencillamente el partido se le va a pique. Y estuvo dominando el Barça increíblemente durante la primera mitad. Sin embargo, el Granada fue quien anotó los dos primeros goles en esa primera mitad. O sea, las oportunidades las aprovechó muy bien el equipo pequeño. Y fue en la segunda mitad que el Barça entonces pues igualó ese encuentro con goles de Antoine Griezmann y también de Jordi Alba. El 2-2 perduró hasta más allá de los 90 minutos. Y fue en tiempo extra que el equipo de Barcelona pues contó con goles de Antoine Griezmann, también de Frankie de Jong y Jordi Alba para ganar finalmente 5-3 y avanzar a las semifinales de la Copa del Rey. El Barça avanza, pero no sin antes pasar un buen susto, mi querido Alberto Müller.
Sí,
y esto por supuesto que vamos a ver cómo adelanta todo este rollo. Ahora tienen publicaron el contrato de Leo Messi, de 555 millones de euros. Esto pues se revolvió la sopa nuevamente ahí dentro del club, que ya ha tenido una tirantez tremenda en su interior. O sea, ha renunciado hasta el presidente. No tienen ahora un presidente activo, o sea, elegido por votos, sino uno interino. Y el club pues está pasando por un mal momento, hay que decirlo así, no hay otra manera de explicarlo. Esperemos que se pueda recomponer el Barça, así que a semifinales de la Copa del Rey. Bueno, cambiando de tema, estamos en Serie del Caribe. Les cuento que ayer hubo partidos, por supuesto, y las Águilas Cibaeñas, el equipo que representa a Dominicana, derrotó este miércoles por 2-0 a los Caribes de Anzoátegui, el equipo de Venezuela, y lo pusieron al borde de la eliminación en esta Serie del Caribe que se está jugando en la ciudad de Mazatlán, en México. Dominicana mantuvo el perfecto paso en 4 apariciones y Venezuela dejó su récord ahora en 1 victoria y 3 derrotas. El triunfo de las Águilas, bueno, se dio por un buen bateo oportuno en el séptimo capítulo. Esto después que sacaron al abridor venezolano William Pérez, quien estuvo dominando la batería de Dominicana. Los dejó en ese tramo en solo 2 imparables, en total de 6 entradas, repartió 6 ponches, pero el relevista Loiger Padrón pues tiró por la borda el trabajo del abridor Junior Lake. Le llegó a primera con un toque de bola sorpresivo, en una base por bolas, después le regaló a Ramón Torres, y ahí tenía hombre en primera y segunda, y bueno, llegó el doblete de Robert Torres para impulsar las 2 carreras con que Dominicana derrotó a Venezuela 2-0 el marcador. República Dominicana invicto con 4 triunfos en igual número de salida. Bueno, en el segundo partido el equipo de Colombia pues perdió nuevamente y tiene un récord increíble, tiene 0-10. Ha estado invitado durante las últimas 2 series del Caribe los representantes de Colombia y no han podido ganar. Ayer cayeron ante los criollos de Cagua, los boricuas, por 2-1. En el otro resultado, México, los tomateros de Culiacán combinaron una buena ofensiva de 8 imparables y vencieron 6-3 a los federales de Chiriquí, la selección de Panamá. Y ahora, bueno, los tomateros con vida todavía aquí en la Serie del Caribe. Suman 2 victorias y 2 derrotas estos 2 equipos. Así que tendremos pues noticias. Ellos tienen que producir las noticias a ver quiénes son los que avanzan. Hoy habrá partidos. Desde la 1:30 Panamá estará enfrentando a Puerto Rico. A las 5:30 Colombia choca con el invicto República Dominicana. Y esto es un encuentro de puro trámite, como podrán darse cuenta. Ya Colombia no tiene nada que hacer. Venezuela contra México a las 10:00 p.m. Interesante este juego. México obligado a un papel que le pueda permitir pues seguir avanzando y mantenerse con vida en esta Serie del Caribe. Venezuela tiene 1-3. Le va mal también a Venezuela, así que ahí tienen.
Parece que Dominicana se lleva la serie, parece.
Es que tiene un equipo. Sí. Estas series del Caribe, muchas veces los equipos están armados con peloteros ya pasados de edad, lentos, los lanzadores no son de mucha velocidad, sí son, vamos a decir, tienen maña, experiencia, buenas curvas, pero el equipo de Dominicana tiene calidad de grandes ligas, o sea, es un equipo que tiene como 6 jugadores que. En el line-up que estuvieron activos en la temporada pasada, o sea, esto lo pone en un nivel que es muy difícil que el equipo dominicano pues pueda realmente perder esta Serie del Caribe. Sí, tiene consigo todas las posibilidades. Así que esperemos a ver. Muy rapidito, hubo NBA, por supuesto, ayer. Entre los partidos más importantes, bueno, los 76ers le ganaron a los Hornets 118-111 y contaron con otra estupenda actuación de su estrella Joel Embiid. El centro de Filadelfia encestó 34 puntos y dominó debajo de los tableros con 11 rebotes para darle la victoria a su equipo. Los Pacers, por su parte, cayeron en Milwaukee ante los Bucks 130-110. Y en otros de los buenos encuentros, los Clippers le ganaron a los Cavaliers en Cleveland 121-99 con Paul George a la cabeza ofensiva, 36 puntos anotó el jugador de Los Ángeles. Tendremos mucho más, por supuesto, mañana, mi querido Alberto Moller.
Bueno, gracias al Bobby Salamanca Jr. Bueno, ahí están las aspas del helicóptero. Llegó el momento un poco de, como todos los días, de relajarnos. Así que, ¿a dónde nos llevas, Exilda?
Hoy vamos a llevarte a ti, a los oyentes, a las tarjetas postales, a los sellos postales. Vamos a hablar un poco de esto. Febrero es el mes del amor, ¿no? Y en Cuba todavía se siguen vendiendo tarjetas postales para que las personas las envíen, ¿no? A esa persona que quieren, a esa amistad. Pero vamos a hablar un poco de cómo se inventó ese sello postal, de dónde viene. Y bueno, dicen que el sello postal es la historia, se inventó a causa de una mujer que hacía trampas con el correo. ¿Por qué una mujer? Les voy a contar. Esto sucedió en el año 1835 y según cuentan los estudiosos, el profesor inglés Rowland Hill, que viajaba por Escocia, se quedó a descansar en una posada. Mientras se calentaba en la chimenea, vio cómo el cartero de la zona llegaba a esa posada y le daba una carta a la dueña. Ella tomó la carta en sus manos, la examinó atentamente y la devuelve al cartero diciéndole: como somos bastante pobres, no podemos pagar el importe de la carta, por lo que les ruego que la devuelva al remitente. Al oír aquello, el corazón de Gil, pues, nació un impulso de generosidad y, movido por ese impulso, pues, pagó el importe de la carta, porque no quería que la señora se quedara sin saber qué decía la carta. Cuando aquello costaba media corona pagar esta carta, entonces la señora le dice al huésped, a este hombre, a Roland Hill, que ella no la pagaba no porque no tuviera dinero, sino porque tenían una clave entre ellos, ¿verdad? Si la carta decía algo determinado, si dentro de la carta no había nada escrito, solo la dirección, entonces eso quería decir que todo el mundo estaba bien. Si aparecía la letra de todo, significaba que había algo por el medio. Y bueno, cuando ella examinaba la carta, simple y llanamente no tenía ni que leerla y por eso no la pagaba también, porque era muy costosa. Después de este suceso, Hill escribió un folleto en donde propuso el pago previo de la correspondencia. Misteriosamente, la propuesta es aceptada. Los sobres timbrados y los sellos los comenzó a emitir el gobierno y se decretó que los sellos comenzarían a circular un día 6 de mayo del año 1840 y así nace el primer sello postal del mundo. Yo siempre digo que hay personas en el mundo que tienen ingenio para ver de dónde viene un negocio o de dónde hacer algo importante. Este hombre lo tuvo y de aquí nace el famoso Penny Black de la Reina Victoria. Hill dibujó en él el perfil de la Reina Victoria, la palabra postage en la parte superior y en la inferior one penny, un penique. Omitió el nombre del país por entender que la efigie de la reina bastaba para identificarlo. El día 8 de mayo de ese año se puso a la venta el de dos peniques en color azul. Y el nuevo sistema postal dio unos resultados asombrosos porque se triplicó el número de cartas en una semana. Dicen que solamente ese primer día de venta se vendieron 60,000 ejemplares de estos sellos. Y bueno, este señor, por un sello, fue nombrado director de correos del Reino Unido, dedicando el resto de su vida a realizar ampliaciones y mejoras en los servicios postales. Y el nuevo sistema, por supuesto, que se instaló rápidamente en todos los países y a los pocos años estaba ya generalizado. Una cosita curiosa que tiene que ver con las cartas, ¿no? Con las cartas que todavía escribe las personas. Un joven aspirante a astronauta que se llamaba Oliver, de tan solo 5 años, preguntó una vez al servicio de correos británico cuánto costaría enviar una carta física en papel a Marte. Solo tenía 5 años y ya estaba haciendo esta pregunta. Quería mandar una carta a Marte y preguntó cuánto costaría. Aceptando el reto, el servicio postal británico contactó con la NASA y la NASA hizo este estudio teniendo en cuenta la distancia y el combustible necesario para llevar un sobre de unos 100 gramos hasta Marte. ¿Saben cuánto costaba? 11.602.25 libras esterlinas, más o menos unos 16.000 euros para mandar una carta a Marte, y a lo mejor no había nadie, no hay ningún extraterrestre allá arriba que pueda leer esta carta. Pero es un dato curioso, algo tan cómico que quise traérselo a ustedes para que ustedes vean cómo va el mundo, cómo un chiquillo de solo 5 años se puso a pensar cómo llevar una carta hasta Marte, de ese sello postal de 1840 a esta carta de Oliver hasta Marte. Pero nos vamos entonces ahora en este segmento con cartas de amor. Estamos en el mes de los enamorados, así que si usted quiere, escriba una carta al estilo así de Juan Luis Guerra.
Besos en mi chaleco, nada me cubre la piel, punto y seguido. ¿Cómo ves? Solo pienso en ti yo. No me interesa la perestroika, ni el baloncesto, ni la river. Tu sufrimiento a plazo fijo llevo en el pecho, mujer. Quiéreme otra vez, llénate de mí. Vida tengo yo, solo junto a ti, mamacita.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo no va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya mira qué cosa más grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Bueno, amigos de Cuba Exilda, entramos ya en esta tercera media hora de Levántate, Cuba, con una programación especial.
Así mismo, Alberto, son las 9 de la mañana y estamos invitando a los oyentes a que escuchen este segmento que está dedicado al natalicio del héroe José Martí. Nosotros, bueno, mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes.
Aquí falta, señores, una voz. Aquí falta, señores, una voz. Martí no debió de morir. Martí no debió de morir.
Aquí falta, señores, una voz. Hay una voz.
Saludos, amigos de Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y este es un esfuerzo de Radio y TV Martí por honrar la memoria de José Martí y decir lo que el régimen comunista cubano oculta o tergiversa sobre la vida libertaria y amorosa del apóstol de la independencia de Cuba. José Martí se convierte en un hombre luz al asumir la cubanía, proclamarla y defenderla hasta la muerte, siguiendo las enseñanzas de sus maestros Rafael Sixto Casado, director del Colegio San Anacleto, y de don Rafael María de Mendive, poeta grande y director del Colegio San Pablo. A pesar de que sus padres eran españoles y que Martí había asumido con pleno carácter la cubanía y la aspiración de la independencia de Cuba, desde la adolescencia, su familia se mantuvo unida bajo el ambiente amoroso del respeto mutuo y del amor filial y cristiano. Así debe ser. Todos se amaban con fervor y Martí fue todo un ejemplo para el pueblo cubano que ha padecido bajo el autoritarismo comunista castrista la división, el abuso, la discriminación de los actos de repudio y del odio de clases más severo. Nace José Martí para convertirse en un hombre guía para el pueblo cubano, un hombre puente para atraer a las generaciones más jóvenes, la de los Pinos Nuevos, y para convertirse en el apóstol que va a impulsar la lucha por la independencia cubana. Por eso es el apóstol de la independencia. Siendo adolescente, junto a su gran amigo Fermín Valdés Domínguez, sufre José Martí el más hondo de todos los dolores, la persecución y el presidio, donde padeció los más intensos dolores íntimos, muy parecidos, amigos de Cuba, al sufrimiento del presidio político cubano en estos 60 años de castrismo, donde ha imperado la tortura, el fusilamiento y los abusos más crueles del comunismo estalinista de Fidel y Raúl Castro. Y hay que decirlo en sus palabras llanas, del presidio con el maltrato cruel y las huellas de los grilletes, sale José Martí desterrado a España por gestiones de su padre. También el régimen castrista ha logrado con sus abusos superar el destierro español, provocando una huida de Cuba de más de 2 millones de compatriotas cubanos. Viven el destierro por la persecución y el autoritarismo imperante en la isla. Y por supuesto, la meta después de este calvario prolongado para el pueblo de Cuba debe ser la misma de Martí. Siguiendo sus pasos, esa meta será el regreso.
Si Martí no hubiera muerto, otro gallo cantaría. La patria se salvaría y Cuba sería feliz. Aquí falta, señores, una voz.
Aquí falta, señores, una voz. Hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Amigos de Cuba, estos serán los temas de este programa especial sobre el nacimiento, el presidio y el destierro de José Martí. El segundo programa versará sobre la importancia de los viajes de José Martí a Tampa e Ybor City, además de la ayuda inapreciable de los tabaqueros en la lucha por la independencia de Cuba hasta la muerte del apóstol en Dos Ríos. Un ejemplo para todos. Radio y Televisión Martí quieren compartir con gusto y placer este esfuerzo con ustedes para que la libertad, que tiene un precio muy alto y José Martí nos enseñó cómo respetarla con su vida para lograr con amor y respeto al ser humano la independencia de Cuba, podamos nosotros imitarlos siempre. En Radio y Televisión Martí estamos para informar al pueblo cubano y para decir lo que el régimen castrista oculta o tergiversa.
José Martí nace en un modesto hogar habanero de la calle Paula, en el seno de una familia española, el 28 de enero de 1853. Su madre, Leonor Pérez, natural de Santa Cruz de Tenerife. Su padre, Mariano Martí, natural de Valencia. Gobernaba Cuba el general Don José de la Concha. Sufría la isla el sojuzgamiento y el abuso de un gobierno colonial autoritario. Estudia José Martí en el colegio de Don Rafael María Mendive. Y en esas aulas conoce a su gran amigo Fermín Valdés Domínguez. Atraído por la Guerra de los 10 años, tenía entonces Martí 16 años, publicó la gacetilla El Diablo Cojuelo y la revista La Patria Libre, donde publicó su poema dramático Abdala. Y decida al tirano que se apreste, que prepare su gente y que a sus lanzas brillo dé y esplendor. Más fuertes brillan robustas y valientes nuestras almas. Feliz mil veces, oh valiente joven, el pueblo que es tu patria. ¡Viva Abdala!
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz.
Aquí falta, señores, una voz.
De ese mártir hermano.
Amigos de Cuba, desde su nacimiento, José Martí se convierte misteriosamente en una persona predestinada. Cuba necesitaba una luz, una vida, una voluntad. Necesitaba una voz. Y todas estas expresiones se reúnen en ese esfuerzo de José Martí. ¡Qué maravilloso! Sus padres no entendían que su hijo adolescente abrazara la cubanía, pero la familia se adoraba porque el respeto humano está por encima de cualquier discrepancia, por muy honda que parezca. El poema Abdala, que fue la expresión más contundente de la adolescencia de José Martí sobre su cubanía, su patriotismo, su compromiso con la independencia y finalmente su misterioso presentimiento de morir en la lucha. Y cito, decirle al tirano que se arreste, que prepare su gente. Cuando escribió esto, ya se combatía en las provincias orientales por parte de los mambises bajo la autoridad del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, por la lucha de la independencia. Y ya José Martí, adolescente, se sentía emocionalmente unido a los mambises que combatían en otras provincias orientales. Por eso, en los acontecimientos alrededor de los sucesos en el Teatro Villanueva en La Habana, ya el grupo adolescente, como Juan Alberto Gómez, Fermín Valdés Domínguez, José Martí, entre tantos, ya se vinculaban con alegría al sentimiento independentista de los mambises y daban vivas a Carlos Manuel de Céspedes sin conocerlo. Esa fue la adolescencia de José Martí. Prepararse para la guerra necesaria. Qué bonito. Un proceso pleno de dolores y sacrificios, pero un proceso lleno de compromisos humanos que los cumplió hasta el final.
El 4 de octubre de 1869 someten a un riguroso registro la casa donde residían los Valdés Domínguez. Entre la correspondencia encuentran una carta crítica a un compañero del colegio, Carlos de Castro y Castro, por haberse alistado como voluntario al ejército español, mientras los mambises combatían en La Manigua por la independencia de Cuba. Acusado de traición por escribir la misiva, junto a su amigo Fermín Valdés Domínguez, el 21 de octubre de 1869, Martí ingresa en la cárcel nacional.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz.
Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. El 4 de marzo de 1870 fue condenado a 6 años de presidio y trabajo forzado, cuando era todavía un adolescente de 17 años. En agosto 28 del mismo año, le escribe a su madre en el reverso de la foto con traje de presidiario y atado a un grillete. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Esta pena fue posteriormente conmutada por el destierro en Isla de Pinos, a donde llega el 13 de octubre de 1869. Por gestiones de sus padres, es deportado a España el 15 de enero de 1871. Llega a Madrid e inicia sus estudios de licenciado en Derecho Civil.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo, cultivo una rosa blanca.
Aquí falta,
señores, una voz.
De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Amigos de Cuba, el presidio político José Martí lo padeció siendo un adolescente, 17 años. Y esto nos obliga con mucho dolor a compararlo con el largo presidio político del régimen castrista, que violó todos los códigos de derechos humanos vigentes. Entonces nos acordamos del grillete, el grillete que marcó la vida de José Martí para siempre y los horrores del presidio colonial español. Estos dolores fueron superados por las torturas de las gavetas, de las celdas de castigo, de las zanjas de excremento, de los fusilamientos del plan de trabajo forzado, del campo de concentración de la UMAP, que el régimen de Fidel y Raúl Castro exhiben a lo largo de estas 6 décadas de comunismo estalinista en Cuba. Se calcula que más de 3.000 cubanos han sido fusilados por el régimen castrista en estos 60 años de atropellos, crímenes, una larga página de barbarismo jurídico y moral, teniendo en cuenta la ausencia de garantías procesales, de testigos que corroboraran este sacrificio, que conllevaba un único objetivo de hacer correr sangre cubana. José Martí conoció estos horrores del presidio colonial español. El pueblo cubano, durante estos 60 años, ha conocido este largo sacrificio interminable del paredón de fusilamiento. Por eso, no podemos olvidar un día como hoy que recordamos a José Martí, aquel joven Virgilio Campanería, de apenas 19 años, el primero que desde los fosos de la cabaña y ante el paredón de fusilamiento el 18 de abril de 1961, gritó antes de morir y ante el mundo: ¡Viva el directorio estudiantil! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cristo Rey! Un grito de valor ontológico, de superación de ser, de confianza en el ser humano, que resonará siempre en los corazones del pueblo cubano. ¿Cómo olvidar a los 3 jóvenes cubanos, Lorenzo Enrique Copello, Castillo Bárbaro Leodanis Sevilla y Jorge Luis Martínez, que en la madrugada del 11 de abril del 2003 fueron ejecutados por órdenes directas de Fidel Castro? Recordemos con infinito respeto a los miles y miles de fusilados durante estos 60 años de totalitarismo comunista en Cuba.
Escribe Martí entonces su gran documento, que edita en Madrid, donde denuncia al gobierno español sobre los horrores del presidio en Cuba. Dolor infinito debía ser el único nombre de estas páginas, el que mata la inteligencia y seca el alma, y deja en las huellas que no se borrarán jamás. Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido las bóvedas oscuras de aquel tormento, hubiera desistido de pintar su infierno. Las hubiera copiado y las hubiera pintado mejor. ¿Qué es aquello? Ser apaleado, ser pisoteado, ser arrastrado, ser abofeteado. Horrible, terrible, desgarrador. Volver ciego, cojo, magullado, herido, al son del palo y la blasfemia. ¿Qué tal, don Nicolás? Aquel anciano de cabellos canos y ropas manchadas de sangre. Vi unas llagas que con escasos vacíos cubría casi toda la espalda del anciano, que destilaban sangre en unas partes y materia pútrida y verdinegra en otras. Martí. Martí, me dijo una mañana un pobre amigo mío, y miré. Era verdad. Era un niño. Sus ojos miraban entre espantados y curiosos aquellos hierros ceñidos a sus pies. Era el niño Lino Figueredo, 12 años. ¿Cuánto recuerda el presidio en Cuba, escrito y padecido por José Martí, al presidio político, descrito en el documental Genocidio Castrista y en tantas denuncias en organismos internacionales de derechos humanos por las torturas, fusilamientos, trabajos esclavos, canteras, zanjas de excrementos, niños ahogados en el remolcador 13 de marzo durante la dictadura de Fidel y Raúl Castro? Qué doloroso y triste para el pueblo cubano que lo ha padecido en carne propia, que el régimen castrista haya superado en opresión y torturas al régimen colonial español, en los sufrimientos y torturas a las que sometió a José Martí. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores.
Amigos de Cuba, vamos llegando al final de este programa especial. Imposible eludir en la conclusión sobre los sufrimientos y dolores del apóstol José Martí durante su adolescencia con los grilletes de la prisión, todo descrito magistralmente en su famoso documento El Presidio en Cuba. Qué triste al constatar que toda esa barbarie colonial del despotismo español la han padecido los cubanos en estas 6 décadas del régimen castrista, con sus métodos heredados de Stalin en Rusia. Se confunden los grilletes de Martí con los más de 3.000 fusilamientos del régimen de Fidel y Raúl Castro. Sin garantías procesales, se confunde la tortura al niño Lino Figueredo, que vio Martí con sus propios ojos y sufrió con él en el presidio colonial español, con aquellos 10 niños y 31 adultos que se ahogaron en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Un asesinato digno de la Corte Penal Internacional. Se confunde la tortura al anciano Nicolás Castillo en el presidio colonial español, que José Martí sufrió muy, muy de cerca, con las torturas castristas en las gavetas, en las zanjas de excremento, en la rastra de la muerte, donde murieron 10 combatientes de la Brigada 2506 por falta de aire para respirar, o los 20 asesinados por disparos y bayonetazos en el plan de trabajo forzado en la prisión de Isla de Pinos. ¿Cómo olvidar, amigos de Cuba, el asesinato al primer mártir del trabajo forzado en la prisión de Isla de Pinos, Ernesto Díaz Madruga, cuyos intestinos fueron perforados en 13 ocasiones por varios bayonetazos? Se confunde el desprecio al ser humano comprobado por José Martí en el presidio colonial español por el desprecio inaudito e inexplicable contra la mujer cubana en el horroroso presidio del régimen castrista que tuvieron que padecer esas nobles mujeres que se opusieron a la instauración del comunismo en Cuba y que todavía padecen nuestras damas de blanco por el simple delito de querer ir a misa a rezar por sus familiares presos semanalmente.
Aquí falta, señores, una voz.
Y llegamos al final, amigos de Cuba. Confiamos que este primer programa sobre José Martí nos ayude a enriquecer la memoria histórica cubana. Mi nombre es Alberto Müller y a nombre de Radio y Televisión Martí me despido de ustedes, pidiendo a Dios que nos bendiga a todos y que nos inspire a seguir fieles al pensamiento y al espíritu amoroso y libertario del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Gracias, muchas gracias.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767... el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí,